esta semana en el Vende Diferente Podcast.
¿Ya revisaron la propuesta? ¿Ya revisaron la propuesta? ¿Ya revisaron la propuesta? Eso muestra el hambre. Cuando se siente uno necesitado y para mi gusto excede las condiciones de que es que esto es un mutualismo. Usted no me hace un favor cuando me compra. Los dos nos beneficiamos de una relación. Entonces, cuando digo no mostrar el hambre es tener claro que no hay que ceder a todo ni entregarse porque la necesidad. Y entonces se ve porque el cliente también le preocupa eso, sospecha eso.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo David Gómez por, yo creo que la tercera vez en este podcast. David es un autor y conferencista internacional. Tiene un montón de libros, algunos libros muy, muy conocidos. Y chicos, David tiene un libro nuevo, se llama Contigo hasta la muerte. Entonces, específicamente vamos a hablar de esto hoy, cómo conseguir ventas recurrentes de nuestros clientes, que es muy importante en las ventas. Entonces, David, bienvenido de nuevo, amigo.
Hola, Chris, ¿no? Qué alegría estar contigo una vez más. Siempre encantado de estar en tu programa.
Y mira, todo el mundo está encantado de tenerte aquí. Escucha esto. Ah, mira. Son todos los oyentes del Vende Diferente Podcast.
Muy bien, muy bien.
Ah, listo. Mira, entonces, pues, cuéntame un poquito de por qué ahora. Porque obviamente has escrito muchos libros, bueno, bonito, carito, enfocado en cómo diferenciar a nosotros, no depender de precio. Detalles que enamoran, enfocado en cómo construir, pues, cómo fidelizar a nuestros clientes. Pero este libro, yo he leído tu libro para que sepas, ¿ok? Yo compré la versión en Kindle. Y yo estaba pensando, pues, este tal vez debe ser uno de los primeros libros, ¿no? Porque es fundamental cómo podemos conseguir ventas recurrentes con los clientes, porque muchos vendedores tienen enfoque en cerrar la venta, pero no conseguir recompras y no convertir este cliente en un cliente por vida. Entonces, ¿por qué esperaste hasta este momento para escribir este libro?
Chris, cada uno de los libros es como que va formando un rompecabezas, digamos.
Ajá.
Digamos que en términos generales, mi misión es darle herramientas a los negocios para que se diferencien, para que sean inmortales, para que sean rentables, para que prosperen, para que sigan adelante.
Ajá.
Y eso tiene varias aristas. Entonces, el tema, como decías, de bueno, bonito y carito es, aquí está la herramienta de diferenciación para que no baje el precio, luego detalles que enamoran, experiencia del cliente. Yellow tiene que ver mucho con la disposición y la actitud de la gente en la empresa. Luego, uh-huh, negocios inmortales, que tiene que ver cómo proteger la rentabilidad del negocio. Y en este caso, Chris, diferente a los anteriores, en este libro el protagonista es el vendedor. Porque en negocios inmortales, digamos que es la compañía como tal, en buena, bonita y carito es también la gestión de, digamos, de diferenciación que viene de distintas áreas. Y siempre, digamos, que son cosas que involucran al equipo, a la organización. En este caso en particular, el mensaje es muy directo y es el vendedor es el mayor diferencial. Y ahí es donde uno empieza a decantar cuáles son aquellas condiciones o qué es lo que debería hacer para que efectivamente se genere esto. Entonces, es como ir llenando este rompecabezas, por eso es que no, digamos que no hay como un orden específico.
Ajá.
Cada uno tiene como un protagonista distinto, pero todos al final están buscando lo mismo, están buscando la lealtad de los clientes, un negocio próspero, que sea rentable. Entonces, desde diferentes aristas, digamos que lo aborda cada uno. En este caso, yo diría, este es un libro netamente de ventas y va muy dirigido a los vendedores.
Me encanta, y obviamente esto es el punto de diferenciación más importante, ¿cierto? Porque yo sé que en bueno, bonito, carito, hablas de muchos puntos de diferenciación, pero al final es el vendedor, es lo más importante.
Claro, claro, claro. Y de hecho hay una posición muy interesante en este libro, creo yo, Chris, y es está pensado desde la perspectiva de aquellos que no se sienten cómodos vendiendo. Que es interesante, porque digamos que estamos los que estamos en ventas y tú que tienes tanta experiencia en este tema de ventas B2B y de todo lo relacionado, hay gente en muchas industrias que no se siente bajo el título de vendedor, por lo menos con lo que esto conlleva, ¿no? De estas habilidades histriónicas, manejo de los clientes, ciertas cosas. Y en el libro entrevisté muchos asesores, key account managers, diferentes roles, gente que no se siente como tal vendedora, pero que termina vendiendo mucho porque le ayuda a su cliente, porque busca el éxito del cliente, porque sí. Cuando no puede ayudarle también le dice. Entonces, por eso de hecho el libro comienza con una introducción en la que yo digo, las ventas no son lo mío. Y es un poco reflejando todo lo que esas personas que no se sienten dicen, es que yo no soy de ventas. O sea, un cirujano, un abogado, un agrónomo, un ingeniero de sistemas, diferentes profesiones que a la larga terminan vendiendo, pero que no se sienten un ingeniero químico, realmente en ese rol de ventas. Entonces, por eso hablamos mucho de que la venta es la consecuencia de ayudar a que al cliente le vaya bien. Y esa es un poco toda la esencia del libro.
Y también quiero hablar un poquito de esto, porque cuando yo estaba leyendo tu libro, yo pensé, wow, como David tiene un montón de ejemplos, ¿ok? Cada sección es un ejemplo de alguien distinto, una profesión distinta. Entonces, danos un poquito de idea de cómo tú haces una investigación antes de escribir este tipo de libro. Porque en Negocios Inmortales era un poquito más sencillo, me imagino, porque llegó la pandemia y luego yo vi que en las redes sociales tú estabas diciendo, oye, ¿quién está haciendo innovaciones diferentes para vender más en pandemia, sobresalir de la multitud? Pero esto fue algo, hablando con, como dijiste, como abogados, personas que, pues, fotógrafos de bodas, por ejemplo, cirujanos. Entonces, ¿cómo hiciste este tipo de investigación? ¿Y cómo elegiste a estas personas?
Es muy interesante, Chris. El proceso fue el mismo que con Negocios Inmortales y es el mismo que sigo con todos los libros. De hecho, la primera vez que usé ese método de preguntarle a la gente fue en Detalles que Enamoran. Bueno, después en Negocios Inmortales, pero con Contigo Hasta la Muerte fue igual. Yo hice una publicación hace 2 años y medio más o menos. Ajá. Literalmente dice, motivo nuevo libro, busco casos de vendedores extraordinarios. Y eso puse en todas las redes. Entonces, claro, me empiezan a contestar. Hay gente que dice, en mi compañía hay una persona extraordinaria. Otro me dice, conozco un caso, tienes que entrevistar a esta persona. Entonces, siempre hay mucha gente que colabora y que dice, quiero exaltar a alguien, que fue, yo creo, lo más común. La mayoría de los casos no fue que la persona dijo, entrevísteme a mí, sino alguien lo recomendó. Y dijo, mire, yo trabajé con esta persona hace unos años, yo tuve la oportunidad de conocer, esta persona trabaja conmigo, pero es extraordinaria. Entonces, yo te diría cerca de, por ahí, el, no sé, 70-80% de los casos llegaron así. El resto ya eran casos que yo venía investigando probablemente hace tiempo atrás. Pero, ¿cómo es el proceso? Yo hago el listado de todas estas personas que me escriben y programo una llamada exploratoria con cada empresa, con cada caso, con cada profesional. Digo, bueno, cuéntame. Yo le doy un poco de introducción. Le digo, estoy armando un libro, que la idea es identificar buenas prácticas para aquellas personas que están en la gestión comercial. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia, por qué crees que esto es relevante, cómo lo debería compartir. Bueno, pues ese primer filtro, que son entrevistas muy cortas, más para saber si somos tal para cual y si yo veo que hay como caso, ya dependiendo de esa preselección, ya escojo unos casos y le digo, programemos una llamada ahora sí mucho más larga, en la que tengo preguntas muy específicas, entrevisto a las personas, muy documentado cada uno de los casos. Y luego, dentro de la estructura del libro, voy viendo cuál de los casos me refleja mejor cada uno de los conceptos. Un poco es la metodología que he venido usando hace muchos años, Chris, y es lo mismo que uso en las conferencias también. Y es, yo dejo que los protagonistas hablen por los conceptos. Digamos que yo no digo, mire, es que, qué sé yo, hay que colaborar con la competencia para poder lograr mejores resultados para el cliente. Usted no puede pretender ser el único proveedor porque pone en riesgo al cliente si hay problemas de abastecimiento. Eso en el caso del libro que está contado por una empresa que vende implantes para fracturas. en las que me decía yo no podía ser exclusivo porque era un riesgo para los pacientes. Entonces, lo que trato siempre, Cris, es de las historias, leer un poco los mensajes que me está contando la persona y tratar de identificar en dónde me encaja para que me sustente sí. una estrategia, una táctica, un punto para reflexionarlo. Entonces, yo creo que se vuelven muy, muy entretenidos porque, en últimas, es una colección de historias que van demostrando caso tras caso. Porque es que yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. Uno, por más experiencia que tenga, no alcanzas a tener un espectro tan grande como lo es unificar el conocimiento, la experiencia y las vivencias de cientos de personas. Entonces, cuando alguien te dice, mire, yo lo hice así, a usted le puede funcionar, la gente se inspira mucho porque dice, es un empresario como yo, es un negocio como yo. Entonces, por eso lo que decías ahora y es que trato de buscar diversidad de profesiones, de tipos de negocio, para que independiente del tipo de lector encuentre analogías que le puedan servir para lo que sea en lo que se desempeñe.
Chévere. Sí, es una estrategia muy buena de investigación. Puede ser incluso una estrategia de prospección. No sé si lograste cerrar una venta con algunos de esos contactos. ¿Este
caso? No, ¿sabes que no? Nunca, ¿no? Nunca ni siquiera lo abordo así. Y lo hago además intencionalmente, Cris, es porque quiero mantener la objetividad. Lo que yo quiero exaltar de la empresa es algo que considero le puede servir a otros negocios como idea, como estrategia, como referencia, sí. Pero creo que al ya establecer negocios entre los dos puede sesgar mi aproximación, porque esto no es comprado, digamos. Esto es, sales en el libro porque tu experiencia es valiosa para la comunidad. Entonces, digamos que trato de mantener las cosas al margen. Además, ¿por qué? Porque son negocios diferentes. Yo vendo conferencias que usualmente son para compañías muy grandes, grandes eventos, aquí la gran mayoría de negocios eran pues, negocios pequeños o medianos, pero no pues la super gran empresa en muchos casos. Entonces, más era como modelarlos como ejemplos para los demás, pero no hay metida a venta allí.
Sí, no hay intención. Pero sí,
pues, no hay
personas, esas personas hablan, obviamente pueden pasar tu nombre a un CEO de una empresa y de repente como llega un negocio. Porque claro, yo sé que en las ventas hay gente que hacen entrevistas con CEOs para hacer algún tipo de informe especial para su industria y luego como comienza con esta relación en la entrevista con el CEO para entender mejor su necesidad y presenten algunas soluciones.
Claro.
Entonces, sí, también es para mí es una lección para todas las personas escuchando que tenemos que hacer investigación de nuestro mercado. Entonces, lo que tú estás haciendo es algo que cualquier persona puede hacer para construir información importante y compartir esto con el mercado.
Claro, Chris, porque es que yo creo que no solamente, pues uno puede hacerlo con varios objetivos, pero en mi caso, sí. Siempre ha sido nuestra filosofía brindar herramientas a la gente y de verdad de una manera genuina. Es decir, mi interés es ayudarle a la gente. Y soy convencido que el universo es circular y finalmente todo termina regresando. Pero más que cerrar negocios, sobre eso yo creo que lo que esto ayuda es empezar a construir reputación y a fortalecer una reputación y a crear ya a través de los años, digamos, un posicionamiento que la gente sabe que nunca estamos aquí, o por lo menos en mi caso, no voy a venderle. Yo le voy a contar qué puede servirle y si somos tal para cual, perfecto. Pero digamos que en el estricto sentido de una venta como tal, es muy distinto. Que es más, aquí hay valor, aquí hay información, aquí hay esto, aquí hay un camino que si quiere recorrer, aquí estamos, pero digamos que sí es una aproximación un poco diferente a lo que en algunos casos puede pasar.
Entonces ya vamos a entrar un poquito más el tema del libro, que es la recurrencia y la venta. ¿Okay? Eso es lo que significa el título, ¿no? Como contigo hasta la muerte.
Sí, que vamos a estar hasta que la muerte nos separe forever and ever, así como ¿no? Happily ever after.
Sí. Y este siempre debe ser el enfoque del cliente, como entrar a una relación pensando que vamos a estar con este cliente para siempre, o a veces hay situaciones cuando pues está bien solamente brindar un buen servicio y luego buscar a otras personas.
Sí, yo creo, Chris, que de hecho hay muchos negocios que su enfoque es transaccional y no tiene nada de malo, ojo. Simplemente tipos de negocios que funcionan así y está perfecto.
Como, un ejemplo en el libro es el fotógrafo de bodas, porque me conecté con esto porque el año pasado me casé, entonces claro, contratamos un fotógrafo y es súper importante, probablemente es uno de los trabajos más importantes de todo el evento. Pero no espero contratar otro, porque no estoy...
Esperemos que funcione.
Otro matrimonio, sí. Entonces, este tipo de trabajo, hay muchos modelos de negocio, sí, ¿ok? Incluso puede ser similar para tu negocio, porque tú estás dando conferencias. Yo sé que ya tienes varios productos, sí, no es... entonces tú puedes brindar varias conferencias diferentes al mismo cliente, porque mm-hmm. tienes como 5 o 6 diferentes. Pero me imagino que tú haces una conferencia y ya, pues, ¿qué más puedes hacer?
Claro. Y es muy interesante ese caso, porque justamente hay un capítulo que se llama, también aplica para productos de compra única. Es decir, la recurrencia, cuando uno dice, yo no voy a buscar otro fotógrafo de bodas porque aspiro a no volverme a casar, pasa en muchos casos. De hecho, en el libro pongo un ejemplo de un hostal, de un hotel de turismo, que vienen turistas internacionales. Y decía, me decía el dueño, la posibilidad de que alguien repita destino es muy bajita. Ahí está la magia, y es la recurrencia en los productos o servicios de compra única, se llama referidos. Entonces, cuando uno entiende realmente que así solo me vaya a comprar una vez o la experiencia sea una sola vez, esto no implica que esa persona pueda recomendarme el día de mañana, pueda hablar de mí, pueda guiarme, conocidos, familiares, otras empresas, etcétera. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, sí. La recurrencia como tal, digamos, ya no para el 100% de los negocios. Hay unos que simplemente son one-time shopping, digamos, y chao. Pero hay otros que sí hay una frecuencia de compra, ¿no? Yo diría la gran mayoría, ¿no? Incluso para servicios que no son tan seguidos, ¿no? Puede que, no sé, planes exequiales no mucho, pero bueno. De pronto, mientras uno vive, sí... Pero piensa, no sé, en el odontólogo. Y a veces la gente va cuando tiene un problema, pero también si se crea una relación, tú vas a ir a los check-ups y vas a ir a otro tipo de intervenciones. Pero sí, el principio es generar ingresos solamente a punta de clientes nuevos, es mucho más difícil, sí, todo el tiempo. Porque eso implica, tú lo sabes muy bien, ganarse la confianza, realmente hacer toda una gestión de prospección y de convencimiento y de relacionamiento que cuesta. Entonces, siempre en ventas decimos, no sé, lograr una venta es lo suficientemente difícil como para que el cliente solo compre una vez. Pero sí, ya se hizo la más difícil.
No, es cinco veces más fácil cerrar una venta con un cliente actual que conseguir un cliente nuevo. Entonces, con el tema de referidos, para ti, ¿cuáles son los tips que puedes compartir con la audiencia, específicamente en el mundo business to business, en cómo conseguir referidos? Entonces, ya hemos cerrado el negocio, entregamos un super servicio, el cliente está consiguiendo buenos resultados, pero hay muchos vendedores que no piden referidos. Están esperando referidos, pero nuestros clientes están pensando en, pues, obviamente, su vida, ¿ok? Están metidos en otros problemas. Y no están pensando en pasar a nosotros referidos. Están contentos, ok, felices. Pero, ¿cuáles son los tips que puedes compartir con nosotros para conseguir más referidos?
Mira, ahí hay varias cosas, Chris, y de hecho es lo que hacemos nosotros porque también nuestra principal fuente de clientes son referidos. Sí. Lo primero, y esto para muchas personas suena extraño, pero es sea referible. A veces estamos más preocupados por la estrategia promocional como tal. Pero lo primero que tenemos que garantizar, Chris, es que el servicio que entregamos, el producto que tenemos, es tan outstanding, tan sobresaliente, tan sorprendente, tan alucinante, la experiencia es tan maravillosa, que la gente quiera hablar de eso. Y no es tan evidente, ojo, porque en muchos casos, claro, ¿cómo te fue con el proveedor? No, bien, bien, pero nada raro, es decir, nada sobresaliente para que la gente diga, wow. Tengo que hablar de esto, con quien te encuentres. De ahí un poquito que nuestro show y todo lo que hacemos en el escenario y todo genera estos choques eléctricos. Esas son las cosas que generan no solamente una gran experiencia, sino que la gente que está de acá dice, yo nunca había visto eso. Y cuando tiene la oportunidad que se va a otra empresa, su esposa trabaja en otra compañía o lo que sea, dice, yo viví una experiencia maravillosa. Entonces, lo primero que yo creo que uno tiene que revisar, y ahí entra mucho el tema de detalles que enamoran de la experiencia de cliente, es tenemos que brindar un servicio o un producto tan alucinante que la gente quiera referirnos.
Lo primero es que, pues, estoy en la mente de las personas escuchando, ¿ok? Entonces, hay muchos vendedores que no tienen mucho control de la experiencia que van a recibir, porque el vendedor va a cerrar el negocio, luego un equipo de operaciones va a implementar el proyecto. Tal vez el cliente va bien, pero el vendedor está ahí como al lado, ¿no? Tal vez está hablando con el cliente cada mes, diciendo, ok, ¿cómo va con el proyecto? ¿Algo que te puede ayudar? Pero hay algo específico que este vendedor puede hacer para apoyar como la implementación del proyecto o hacer esta experiencia memorable.
Cris, yo de hecho creo que el vendedor es el protagonista de toda la ecuación. Yo creo que tiene mucho más control y mucha más incidencia de la que el mismo vendedor reconoce. Porque es que tú ponte a pensar cuál es el rol de un vendedor. Digamos, contar una historia a un prospecto o a un cliente, una serie de beneficios, decirle por qué mi propuesta de valor es maravillosa, pero todo esto que la persona cuenta lo construyó otras áreas de la compañía. Sí. Él es quien lleva el emisario, digamos, que trata de juntar estos dos mundos, y por eso en el libro al final hablo mucho del vendedor como canciller, que es el que logra todo esto, pero hay muchas formas en las que el vendedor puede diferenciarse. Piensa tú en un agente de seguros, piensa en tu financial planner, piensa en muchos donde yo represento compañías muy grandes, yo no soy el producto, pero la persona hace toda la diferencia en el seguimiento, en estar atento a cualquier reclamación, en ser presto a contestar, en anticiparse a cualquier necesidad, en cultivar esa relación, porque en muchos casos la relación es con el asesor, no con la marca, con el asesor. De hecho, hablaba estos días otro negocio, peluquerías, Cris. Los peluqueros llegan a un sitio con una marca y el peluquero casi que alquila un puesto. Quien tiene la base de datos es el peluquero, no es la empresa. Es la persona la que construye la relación. Y si tú lo miras, en muchos casos, de hecho hay un capítulo que se llama Los clientes son de la empresa, son del vendedor. Sí. Y en muchos casos es tan fuerte la relación que el vendedor dice, si el vendedor se va, el cliente se va.
No, y este pasa. Yo, por ejemplo, yo tengo un cliente con que está metido dentro de mi Más Ventas B2B Academy en este momento, y ella me contó que el año pasado pues pasó algunos momentos personales difíciles, pero ella perdió uno de sus comerciales y su comercial llevó como 10 clientes. entonces llevó 10 clientes y montó su propio negocio.
Claro.
Imagínate.
Pasa todo el cliente. Tiempo.
Sí. Entonces, esto muestra que claro. Un comercial tenía las relaciones, se fue, okay, constituyó su propia empresa y ya está arrancando con esos 10 clientes.
Y es que, Cris, hay muchas industrias donde el producto es muy commodity, ¿no? Entonces, allí es cuanto más pesa el vendedor. Sí. Entonces, yo sí creo que el vendedor tiene mucha más incidencia en la generación de referidos, porque es que el cliente refiere a la persona, no solamente a la marca, ¿sí? Depende cómo a ti te haya ido. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas como las que hablamos que sí puede hacer, estar pendiente del cliente, tener, digamos, aparecer en estas fechas memorables, ser muy presto en responderle, anticiparse a darle alternativas cuando tiene que haber. Porque es que a veces pasa, por ejemplo, en productos de renovación anual, que la persona aparece una vez al año a cobrar. Entonces, ahí sí, más difícil porque el cliente te ve una vez al año y es para decirte, renueve.
Sí,
claramente sí. Ahí hay una fricción en la que otra persona que haya cultivado esa relación se va a llevar al cliente.
Eso es lo que pasa ya con los servicios SaaS, ¿no? Llegamos al final de mes o final de año y llaman al cliente, oye, ya es tiempo para renovar el contrato, pero esos vendedores no estaban en la vida de esas personas durante todo claro. El año. Y no saben si estaban como aprovechando bien, consiguiendo los buenos resultados o usar esta tecnología. Y ese es otro punto. Entonces, ya hemos hablado de ser referible a través de la experiencia que estamos brindando. Pero también en las ventas, pues hay un enfoque en resultados. ¿Okay? Nuestro cliente tiene que conseguir buenos resultados. Y esto es algo que antes para mí era un reto. Okay. Me imagino que para ti también es un reto porque es complicado medir el impacto de una conferencia. ¿no? Porque tú puedes hacer una intervención a 200 personas o un equipo comercial de 50 o 100 y luego, ¿cómo puedes medir el impacto de este tipo de intervención? Ese es el problema que yo tenía porque yo estaba dando bootcamps de 1, 2, 3 días y luego yo estaba en contacto con el cliente para ver si estaban mejorando. Ahora mi modelo de negocio es totalmente diferente. Entonces, hay maneras en que mis clientes pueden hablar conmigo cada día, cada semana. Entonces, yo puedo medir mejor sus resultados. Pero esto es un reto para muchas personas. ¿Okay? ¿Cómo podemos, de verdad, meternos en la vida del cliente para ver si sí está mejorando o consiguiendo mejores resultados con nuestra solución?
Sí, yo creo, Chris, que ahí obviamente el espectro de alcance varía mucho y hay una serie de variables que probablemente para generar ese resultado estén fuera de nuestro alcance, claramente. Y lo pienso en tu caso. Tú dices, tu B2B Academy, por ejemplo, y dices, listo, todo lo que tú acompañas a la gente con herramientas, el objetivo final sería que la gente logre más ventas, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, en la primera reunión que yo tengo con alguien, fijamos metas, ¿ok? La meta empresarial, la meta personal, cuando quieren ganar comisiones, luego yo miro el tamaño de su pipeline, hago algunas calculaciones, yo no, mira, en este momento tu pipeline es esto, pero tienes que estar en esta cifra para lograr lo que quieres al final del año, fijamos metas para cada Q, entonces ya yo tengo más control de los resultados de mis clientes. Obviamente ellos tienen que ejecutar e implementar, pero al menos hay un modelo donde yo puedo medir. Pero antes claro. no había nada y muchas personas claro. No tienen un modelo para medir el resultado.
Y además yo creo también, Chris, depende un poquito del modelo de trabajo que tengas. En tu caso, que estás acompañando a los clientes por un periodo de tiempo un poco más largo, pues tienes la posibilidad de hacerlo. Cuando yo pienso, mi única intervención es hablarle a un grupo 90 minutos y, no nos volvemos a ver nunca. La posibilidad, digamos, de rastrear un impacto posterior es más difícil. Podría hacerse si uno tuviera un trabajo posterior, por ejemplo. Bueno, bonito y carito. Hacemos unos workshops a veces. O si hubiera continuidad en otros programas. Ajá. Se mide, por ejemplo, en el precio promedio de venta futuro. La gente debería poder vender a mejores precios. Dar menos descuentos. Son indicadores muy concretos que van a medir cómo el defender mis argumentos de diferenciación logran un mejor precio de venta promedio o menos descuentos o un menor margen, por ejemplo, para cierta línea de producto. El detalle es que enamoran, que tiene que ver con la experiencia del cliente, es este tracking que hacen las compañías, llámese el NPS u otro indicador que va a ser en la experiencia del cliente. Sin embargo, atribuirle ese resultado a una intervención spot es, digamos, que bastante disociativo. Sin embargo, cuando yo hablo en el libro de genere resultados para el cliente, puede que yo en este caso no pueda garantizarle al cliente que con una charla usted va a vender mejor por los próximos 5 años, porque fueron 90 minutos. Pero la pregunta que uno se puede hacer sí es, ¿qué más puedo hacer para brindarle herramientas para facilitarle ese proceso? Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, en nuestras charlas entregamos material, memorias, y entregamos lo que llamamos unas cápsulas, que son en un sitio, la gente descarga unos videos, unos documentos, unas reflexiones, que son unos ejercicios que posteriormente el grupo puede hacer con sus integrantes o con sus regionales o con lo que sea para volver sobre los conceptos. Entonces puede que yo no pueda prometerte que después de una charla tú ya vas a salir a vender a mejores precios, pero lo que sí puedo garantizarte es que el concepto lo vas a recordar, lo vas a trabajar. Y sí, con eso la probabilidad de que genere un resultado es mayor. No puedo llegar hasta allá, pero puedo llegar hasta acá. Piensa que este es un ejemplo que yo pongo en el libro también. No sé, en una academia de inglés, en un profesor de guitarra. Mi promesa como profesor es que tú toques guitarra. Pero si tú no practicas, ¿yo qué hago? Entonces hay mucha gente que dice, pues, problema del estudiante. Mi cuestionamiento es, ¿usted como profesor podría hacer algo más para invitar a que la gente quiera practicar, tener victorias tempranos, que en la primera clase ya aprenda a tocar 3 cuerdas y esto le suene algo inspiración para que quiera volver, para que tenga la disciplina y el resultado se dé? Entonces, sí, usted no puede ir a ponerle un revólver a la persona y decirle, practique en su casa, pero sí puede facilitar el proceso de manera que la persona tenga mucho más interés en poder hacerlo.
Entonces, menos como plantea esos hitos más pequeños, ¿no? En el proceso. Entonces, mira,
claro.
Después de un mes, vas a tener la habilidad de tocar Stairway to Heaven. No sé, tal vez es muy avanzado.
La que siempre es la de...
Como algo de...
Smoking the water. Smoking the water, Deep Purple.
Sí. Es la típica. La primera canción de cualquier persona, Smoke on the Water. Sí. Tan básico, pero suena chévere.
Ya se siente uno rockero.
Sí.
Entonces, es eso, Chris. Yo creo que ser más referible, buscar el éxito del cliente y construir relaciones, que también lo que significa, Chris, es no perderse en el radar.
Sí.
Y eso también lo puede hacer el vendedor. Porque es que a veces dicen, la compañía no hace. Yo puedo hacer el seguimiento aquí. Yo puedo estar atento.
Que sí. Algo claro. Que estoy implementando como una empresa y también con mis clientes este año es un concepto que se llama un quarterly report. Entonces, un informe cada trimestre que yo entrego a los decision makers de un cliente mostrando los avances que yo he tenido con su equipo. Ok, entonces al principio identificamos los números, como tú estabas diciendo, como el promedio de una venta. Entonces cada Q podemos medir, ok, el crecimiento de esos indicadores claves, de oportunidades, de reuniones. Pero sí, me gusta la idea, porque no todo el mundo puede hacer esto, pero algunas personas pueden identificar, mira, después de 3 meses, tu equipo va a estar agendando 10 reuniones por semana en lugar de 5. Okay,
claro.
Los 50% de los prospectos van a contestar los correos en lugar de 10.
No, y lo que decíamos ahora, Chris, incluso cuando no hay una relación de largo plazo que no puedes monitorear esto, por lo menos la pregunta para uno sí debería ser, ¿cómo yo más puedo contribuir para un futuro éxito que el cliente pueda tener? ¿Qué más puedo dar?
Chris, con el cliente. Y eso es parte de Quarter Report claro. También. Estoy involucrando al cliente en este plan estratégico y buscando otras maneras en que podemos seguir creciendo juntos, okay, mostrando otras tecnologías que hay en este espacio, obviamente aprovechando inteligencia artificial, entendiendo los cambios que han tenido dentro de su empresa. Yo no tengo ningún proveedor que me ha mostrado un quarter report. Mi contador me muestra un informe al final de año. Y eso
que es un trabajo.
Ese es su trabajo, exacto. Pues me
gustaría
un quarter report de mi contador.
No, Chris, y hay veces que el éxito del cliente es instantáneo. Es decir, no sé, tú vas a un parque de diversiones. ¿Cuál es el éxito del cliente? Que pase feliz. Tu boda. El fotógrafo, ¿cuál es tu éxito? Que la foto quede linda y te guste a ti, la quieras poner en tu sala.
Sí.
Los músicos, es decir, ¿cuál es el rol de los músicos? ¿Cuál es el éxito del cliente del músico? Que la gente baile, que la gente esté alegre, que la gente se divierta, ¿sí? Entonces, a veces el resultado no es largo plazo.
Largo plazo.
El resultado es que esta intervención sea memorable, que la gente al día siguiente evoque y diga, ¡wow! Qué fiesta la de Chris, qué bueno la pasamos. Ese es el éxito. Entonces, hay cierto tipo de servicios en el que no es solamente un tema de largo plazo, sino que es puntual. Es decir, tú vas a, no sé, estás de viaje, fuiste a Argentina de luna de miel, te encontraste con un negocio, un local, o compraste algo, interactuaste con un guía turístico. Nunca lo vas a volver a ver. La experiencia era ahí y ahora. Y ese éxito tuyo, lo vas a medir probablemente como te gustó, aprendiste, disfrutaste, estuviste cómodo, el tiempo fue perfecto, no estuviste angustiado en ningún momento por tu seguridad que algo te fuera a pasar, qué sé yo. Entonces, aprendiste nuevos datos históricos, no sé. Entonces, a veces el resultado no tiene que ser el resultado,
sí,
sino que lo que a mí me compete, por lo menos sea espectacular.
Y hay varias frases que tienes en el libro que me gustó mucho. quiero aprovechar los últimos minutos contigo para decir algunas y hablar de ellos. Entonces, uno es sin confianza no hay nada, ¿ok? Entonces, es algo que yo digo también, yo digo sin confianza no hay una venta. Pero muchas veces el cliente no tiene confianza en él mismo para tomar una decisión correcta. Entonces, obviamente los vendedores están trabajando mucho en construir confianza, hacer las preguntas correctas, contar historias, usar casos de éxito, mostrar su experticia en algún campo, posicionar a ellos como autoridad, un acceso de confianza. Pero aún el cliente tiene esas dudas de, es que no quiero tomar la decisión porque si tomo una decisión equivocada, pues me van a echar de la empresa. Entonces es mejor no tomar ninguna decisión en lugar de tomar una decisión. ¿Has visto esto? No.
Sí, sí. Creo que ahí el tema de la confianza, yo creo que tal cual con las herramientas que tú mencionas, Chris, eso valida mucho. ¿Quién ya ha probado lo que tú haces para yo estar tranquilo de que no voy a cometer un error? Y en muchos casos, es lo que he visto, nada construye más confianza que la transparencia. Yes. Hay todo un capítulo que hablamos de la transparencia.
La otra frase era, el cliente no busca perfección, busca transparencia. Es lo que yo tengo.
Claro, porque ¿sabes qué pasa? Y es que eso es lo que genera la confianza, Chris, porque a veces los clientes están escépticos de que los vendedores nos mostremos como infalibles. No, la persona, la solución, digamos, ¿no? Sirve para todo, contar de cerrar un negocio, esto es impecable, perfecto, pero también mostrar las vulnerabilidades es probablemente más importante. Y aquí va un punto muy, muy clave y es, no está mal decir mi producto no sirve para esto o no se desempeña tanto en esto, porque en muchos casos eso no es lo que el cliente necesita. Entonces, sí. Uno puede decir, mire, yo, la verdad, y a mí me pasa, David, usted se especializa, usted puede dictarnos temas de team building, de trabajo en equipo y qué tal. Digo, no es mi especialidad. Yo tengo este tema que si le interesa, pam, 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 pam. Puede que ahora no, pero ya sabe el cliente y hay otro capítulo que se llama enfóquese en el problema correcto, en resolver el problema y en el cliente correcto. Entonces, cuando uno tiene la transparencia de decir, no soy para eso, o en esto probablemente no, eso dispara la confianza porque no es lo que el cliente está acostumbrado a esta, digamos, inmunidad.
Sí, generalmente es, oh, sí, de una,
yo puedo hacer una conferencia
sobre liderazgo, sí, claro.
Claro, y va a leer el libro y luego, no. Sí. Entonces, eso genera mucha confianza. Entonces, y eso también la genera el vendedor, ¿no?
Algo que dijiste en el libro es como, muchas personas cuando dan una presentación tienen esta famosa diapositiva que dice, ¿por qué trabajar con nosotros? Y con todos esos puntos de, con las razones por las cuales deberían trabajar con la empresa. Pero deberíamos pensar, mira, ¿por qué no deberías trabajar con nosotros?
Como, ¿qué, claro, ¿qué está imagínate, el shock. Sí. Claro. No, y eso lo tenemos claro, Chris, hay un concepto que manejé mucho, bueno, bonito y carito, que es el cliente ideal. Y de verdad, le digo, ¿para quién es esto y para quién no es esto? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahora en la página cuando explicamos cada una de nuestras temáticas, yo digo, dependiendo del tema, para cada audiencia, ventas, back office, directivos, etcétera, y pongo un porcentaje de impacto en cada uno y digo, este tema para este grupo no es. Si usted está buscando, no es. Pero eso crea mucha confianza. Yo creo que ser transparente, como tú dices, el cliente no espera que uno sea perfecto, espera tener la claridad de saber a qué atenerse.
Muchas veces tenemos que como comenzar una reunión intentando descalificar al cliente de las razones por las cuales el cliente no debería trabajar con nosotros. Y si no podemos identificar esas razones, ok, ya puede ser un cliente más calificado, pues al menos esto va a generar esa transparencia de que estás hablando. Hay dos otras partes en el libro. Una parte hablas de la persistencia, que tenemos que ser persistente, ¿ok? Yo siempre digo esto en el podcast, pero también dices que no deberíamos mostrar el hambre. Entonces, para ti, ¿cuál es la diferencia entre ser persistente pero no mostrar el hambre?
Yo creo que ser persistente significa si uno cree en una estrategia, en un modelo de negocio, digamos, seguirlo implementando, esto no necesariamente implica que uno tenga que ser con el mismo cliente que no le ha comprado pues toda la vida. Yo personalmente sí tengo un deadline. Nosotros nos contacta una empresa, le mandamos la propuesta. A la semana, digamos, después de que la mandamos, la recibió, ok, a la semana hacemos un check-up.
Sí.
¿Sí? Todo va bien. A la siguiente semana, si no contesta, ok, segundo contacto. Si al segundo contacto no contesta, chao. No seguimos insistiendo. Seguimos en el radar, que es lo que hablábamos ahora para ser referibles, no solamente hacer algo diferente, sino no perderse. En nuestro caso, el boletín electrónico semanal, seguimos compartiendo contenido. O sea, estamos por ahí como en la nebulosa, que saben de reojo que ahí estamos, pero no estamos como diciéndole, ya revisaron la propuesta, ya revisaron la propuesta, ya revisaron la propuesta, ya revisaron la propuesta. Eso es muestra del hambre. Cuando se siente uno necesitado, y para mi gusto excede las condiciones de que es que esto es un mutualismo.
Sí.
Usted no me hace un favor cuando me compra. Los dos nos beneficiamos de una relación. Entonces, esto es también tener una claridad. Entonces, cuando digo no mostrar el hambre, es tener claro que no hay que ceder a todo ni entregarse por la necesidad. Y entonces se ve porque el cliente también le preocupa eso, sospecha eso. Un cliente no quiere trabajar con un proveedor que le va a decir que sea todo por necesidad, porque lo puede dejar colgado, lo puede dejar en dificultades.
No, es como generar dudas ese momento. Es como, ¿por qué siempre me contacta? ¿No tienen otros clientes?
Sí.
Yo soy
claro,
el único.
Claro.
Yo soy el único.
Manda una señal como...
Sí.
Así es.
Me encanta. Entonces, mira, hay queda poco tiempo. Entonces, tengo una pregunta más para ti. Ah, no, otra cosa sí, solamente quería mencionar, alineado con lo que estamos diciendo. Tenemos que, como está, en una posición donde decimos, me gustaría trabajar contigo, pero no necesito trabajar contigo. Entonces también si tenemos este pensamiento, podemos ser persistentes, agregando valor, fijando próximos pasos, pero podemos salir de una oportunidad fácilmente porque tenemos otras oportunidades, un pipeline llena. Entonces, muestra como que estamos bien y que podemos seguir hablando con personas con esta confianza relajada también, que un vendedor
así
necesita.
Es.
Sí. Entonces,
y nunca,
cuéntame.
No, decía, y nunca perder ese compromiso con el cliente. Que a veces cuando la relación lleva mucho tiempo, la gente tiende a relajarse. Y hay una frase que me gusta mucho, Chris, que dice, usted necesita más de sus clientes que los clientes de usted. Porque a veces pasa lo contrario, decíamos, claro, no hay que mostrar el hambre, pero tampoco pues como somos lo único que existe en el universo, entonces a veces dejamos de esmerarnos por presumir ese amor. El cliente también tiene opciones, como bien decía, sí, puede que me guste trabajar con usted, pero hay más opciones.
Sí,
entonces
claro.
No de nada por sentado.
Chévere. Entonces, David, cuéntanos cómo podemos conseguir una copia del libro.
Bueno, está en todos los formatos, Chris, está físico, digital, en audiolibro, dependiendo del país, buscalibre.com, ahí lo despacha físico cualquier parte del mundo. En Colombia, en todas las librerías también. Está digital en Amazon, está en audiolibro, en Audible, en todos los formatos.
¿Sabes? Porque yo terminé el libro anoche, precisamente anoche, porque yo sabía que íbamos a hablar hoy.
Bien. Hiciste la tarea, bien, gracias.
Sí. Y lo que me parece muy chévere, porque con Kindle, cuando uno termina el libro, hay una página que dice, personas que compran contigo hasta la muerte, compran estos otros libros. Y solamente había un libro. ¿Y cuál era? Esto. Entonces, sí, gracias, amigo, porque obviamente con tu nombre ahí, porque escribiste el prólogo, ya hay gente.
Y un gran honor
también
haber escrito el prólogo para tu libro.
Eso, no. Sí, este fue chistoso. Yo, wow. Es
como sí,
yo no estaba pensando que esta publicidad existía, pero qué chévere.
Qué bueno.
Listo, amigo. Entonces, hay una pregunta nueva que estoy haciendo a la gente al final de podcast. Entonces, hemos hablado mucho de tácticas de ventas. Ahora, danos un consejo, ¿ok? En cómo podemos mejorar nuestra vida. Entonces, que no tiene nada que ver con ventas, es algo que tú estás aplicando cada día para tener y vivir una mejor vida.
Pues, Chris, para mí tiene que ver mucho con el propósito de alinear lo que uno hace con lo que realmente disfruta y con lo que es significativo en la vida. Yo creo que la mejor forma de, según es una frase que me gusta mucho, la mejor forma de ganarse la vida es tocar la de los demás. Yo creo que cuando uno encuentra un significado en lo que hace, eso inmediatamente mejora tu calidad de vida porque ya la perspectiva de lo que estás haciendo no es un trabajo, no es una obligación, es una misión, es una cruzada, es una causa. Y yo creo que a veces uno necesita esa fogosidad y esa necesidad de significancia, ¿no? De para qué estamos acá, qué es lo que hacemos, más allá de cualquier técnica, es para qué estoy acá, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Y en mi caso, sí, yo me siento muy feliz de que de verdad lo que hago lo disfruto mucho. Disfruto mucho investigando, documentando, escribiendo, compartiendo, sacando ideas, es decir, lo disfruto mucho. Yo creo que cuando uno conecta eso con su vida, lo que sea que haga, si realmente uno lo disfruta y tiene una vocación casi detrás, no, nunca es trabajo.
Sí, me encanta. Y hemos hecho en el podcast varios episodios solamente enfocados en esto, pero yo sé que no es algo que es tan fácil encontrar, ¿no? Yo escribí otro día en un post, uno tiene que hacer su propósito, no encontrarlo, uno tiene que hacerlo, una realidad. ¿Qué dices de esto?
Totalmente de acuerdo, Chris. Yo creo que cuando uno casi que se obliga de alguna manera a ir haciendo algo, y por la repetición te sientes que lo manejas mejor, que tienes cierto expertise, lo disfrutas más porque es digamos, como una cadena en la que si realmente uno se enfoca en algo y le da el suficiente persistencia, terminas haciéndolo tan bien que lo disfrutas. Yo creo que cuando uno alcanza cierto nivel de profesionalismo, de expertise o de manejo de algo es cuando más lo disfrutas, ¿no? La etapa de aprendizaje de cualquier nueva habilidad o lo que sea es difícil, pero en muchos casos es eso, ¿no? Porque es que a veces es cierto, uno se sienta como a decir, Dios mío, ilumíname, ¿no?
Sí, no, y eso, tenemos que trabajar duro hasta que hagamos nuestro propósito en realidad. No es un caso de viajar a India y sentarnos en una playa pensando, ¿cuál es mi propósito en la vida?
Y sabes qué, Chris, yo creo que es uno estar atento también y escuchar lo que está pasando. Mira, sí, en mi propia vida yo pasé 15 años en el mundo corporativo. Empecé con esto hace 14, haciendo una cosa completamente diferente, haciendo coaching para compañías. Para conseguir clientes me paraba en un escenario para después echar el cuento y terminé viviendo de pararme en los escenarios. El punto es que si uno no está atento y se va dejando llevar hacia donde va jalando la cometa y uno sigue un poco como ese llamado, lo digo yo, es de todo lo que empezamos a hacer, ¿qué disfruta uno más? ¿Qué empieza como a funcionar y decir, por aquí como que pinta la cosa? Entonces, a veces si no estamos atentos a esto, podemos seguir por lo que venimos sin prestar atención a esas otras señales que estamos viendo que disfrutamos y que de pronto podemos dar un pequeño giro por este lado.
Me encanta, sí. Sí, yo he tomado muchos giros para estar en Panamá hablando español contigo.
Ese ya es muy importante.
Sí. Listo, amigo. Pues, como siempre,
bueno, Chris,
un placer tenerte aquí en Vende Diferente Podcast.
Muchas gracias. Gran abrazo para toda la comunidad de Vender Diferente y bueno, seguir sorprendiendo todos los días.
Genial, genial. Y muchas gracias a todos por estar aquí. De nuevo, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido y les invito a másventasb2b.com/club para ser parte del Club del 1% y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas cada día en su buzón de correo. Soy Chris Bain, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente.